De hoy, miércoles 8 de noviembre de Paraguay, pues aquí en la 920 AM Radio Nacional Paraguay. La temperatura de la hora es de 29 grados. Por ahí se anuncia una jornada calurosa con una máxima de 35 grados, señores. Está en línea de comunicación la señora María Gloria Pereira, viceministra de Educación Básica, presidente de línea de comunicación, a quien agradecemos por permitirnos este contacto, Alejandro, y la saludamos precisamente a ella. Viceministra, buen día, te saludamos, Alejandro, y quien te habla es Ricardo Germán, aquí desde Radio Nacional. Gracias por atendernos.
Buenos días. Va, esa
va a venir con mí. Ahora, por antes, viceministra, ¿cómo va a ser el ministerio? Y por algo, pues, no la pico por nada más para activar la mojina. Eso es lo más importante, ya cuñé.
Añas en dura moña niña, ella veía la viceministra, güey.
Sí.
Pero añas en tiempo, pues, arroría, güey.
Ajá, iba a leer la comunicación.
Ña niña, güey.
Sí, ña niña, güey. Ah, sí, ahí cuál, ya.
Ahí por algo, pues.
Sí.
Hoy cumplí por algo.
Ayer va, viceministra, de ahí por algo, la ña de idioma guaraní, ¿no?
Ay, por usted, voy a al cuétere y ñaneñe,
ñaneñe. Ay, bueno.
Ahí está. Bueno, viceministra, muchas gracias por atendernos y en estos días andábamos aquí a través de la producción también teniendo la intención, sobre todo queriendo hablar con ustedes, ¿verdad?, con alguien del ministerio por esta situación planteada en el interior del país y sobre todo en las zonas donde tenemos problemas con la inundación ahí en la zona de Alto Paraná, por la crecida del río Paraná, algunos barrios y sobre todo ya en la ribera del río Paraná, aguas abajo hacia Itapúa, Misiones y Ñeembucú, donde varias poblaciones están bajo agua y lógicamente también las instituciones educativas con ese problema. Ella ya pota jina un mimita cuera con Aitene Gatuya, ojo de escuela, viceministra, sobre todo Ñeembotilla, el año escolar para más.
Sí, las indicaciones, las orientaciones que estamos trabajando con las directoras departamentales de las zonas afectadas es llevar ya a modo virtual el proceso de fin de año, que las profesoras recojan todo lo que los alumnos hicieron durante el proceso del año. No estamos atados como propuesta educativa a tener un examen final de cierre. Eso es solamente uno de los modelos pedagógicos. Uh-huh. El otro es que vas haciendo revisiones permanentes de cómo evaluaciones del proceso en forma permanente para ver cómo avanza el estudiante, y eso es tan válido como un examen final que para nosotros antes tenía tanto valor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la recomendación es ya ir cerrando el año con los procesos y llevar a modo virtual todas las tareas pendientes y las actividades, porque tenemos varias situaciones. Algunas me dicen, las autoridades locales, educativas locales, mencionan que muchas familias, aunque vayan canoa, quieren que vaya a la escuela, quieren la presencialidad, pero es un riesgo también enviar a niños pequeños en canoa, ¿verdad? No sabemos qué pudiera pasar. Entonces estamos alertando a las compañeras que tomen todas las medidas, que hablen con las familias, que conversen en la comunidad, y que vean que terminar en modo virtual no baja la calidad, tienen que ayudarse y cerrar bien el proceso. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos otras situaciones en las que las instituciones educativas se convirtieron en refugios, porque las familias perdieron sus hogares y las escuelas se convierten en refugio. En esos casos, para evitar el contacto con personas extrañas en la institución educativa que no está bajo agua, sino está en condiciones de ser albergue, también pedimos a nuestros actores locales que hagan el modo virtual para que no vayan a la institución a tener contacto con gente adulta extraña en la institución.
¿Vale? Coincidencia con cómo decía Ricardo, viceministra, ahora en este periodo de evaluaciones o exámenes en otro tiempo, igualmente esto no se puede hacer virtualmente, no afecta a eso, digo, viceministra, ¿no?
No afecta. Para los que tienen el modelo de que tienen que tener un examen final de cierre, igual lo pueden hacer en modo virtual. Ya hay práctica al respecto. Durante 2 años el sistema se estuvo preparando para ello, entonces no es ahora ningún problema.
Uh-huh. Viceministra, ayer hablábamos nosotros con el intendente, creo que era de Ayolas. Sí, Carlos Duarte, si no estoy transbordado, y nos decía, ante esa consulta que le preguntábamos, acerca de la posibilidad, ¿verdad? Si los chicos iban a la escuela y nos decía que por de pronto no y que ni siquiera en forma virtual se estaba haciendo, porque muchos de los afectados en este momento no tienen la posibilidad de conectarse a través del sistema por problema de internet en la zona. Entonces, si bien se da esa actualización, pero ante esa imposibilidad, ¿cómo subsanamos ese inconveniente, viceministra?
Bueno, ahí nosotros estamos elevando unas indicaciones para que nos puedan dar la información actualizada, porque un reporte de que esa situación es mínima es lo que nosotros recibimos. Y en esos casos, la autorización es que ellos puedan imprimir sus evaluaciones finales y trabajar con los alumnos, así como le hicieron en otras ocasiones, ¿verdad? Se acercan hasta un lugar donde ellos puedan estar y ya sea un local seguro o no, y ahí cierran su año con un examen, ¿verdad? Pero esos son los casos aparentemente de menos cantidad.
No, no, de hecho es ínfimo, ¿verdad? Pero justamente hablamos en este
Pero
caso
dicen.
a los afectados por esta situación, viceministra.
Sí, así mismo.
Entonces hay que ir cerrando los procesos, la entrega de proyectos, de alguna u otra forma igual hay que hacer y bueno, y las actividades que debían darse en aula, entonces lo van a hacer en forma virtual. Esa es la recomendación.
Es la recomendación, además no forzar, es decir, si tenían actividades programadas de exposiciones, de ¿cómo es que le llaman los proyectos de fin de año, las presentaciones? Bueno, todo eso se puede obviar dada la situación. Se flexibiliza todo lo que se puede para evitar que haya inconvenientes y centrarse en los procesos que fueron desarrollando hasta el momento. Y aún los que no tengan la conexión en forma permanente, bueno, ver la posibilidad de tomarle alguna referencia como examen final y cerrar el proceso.
Viceministra, en ese aspecto, de acuerdo a los datos que manejan ustedes, ¿cuántas escuelas afectadas a nivel país por la crecida y la cantidad de niños también afectados por esta situación que no están pudiendo, digamos, cerrar el año como debería ser?
Bueno, estoy abriendo mi boletín informativo porque lo tengo anotado. Incluso tenemos un material disponible para los medios de comunicación con un cuadro completo por departamento. Si me das un tiempito.
Sí, cómo no, viceministra.
Bueno, acá tenemos. En Ñeembucú tenemos los distritos más afectados son Cerrito y Villa Elvín. Ahí tenemos 2, 4, 6, 8 escuelas muy afectadas y ahí tenemos matrículas diferenciadas, es decir, tenemos en total aproximadamente 400 y algo de estudiantes afectados y ahí estamos haciendo todos esos procesos de cierre y de flexibilización hasta el máximo nivel, ¿verdad? Después tenemos en Ayola. En Ayola es la escuela básica 131, doctor Gaspar Rodríguez de Francia, es la más afectada, tiene más de 200 alumnos. Después, en el mismo caso, tenemos en Cordillera, en Caaguazú, en Guairá, Paraguarí, Alto Paraná, Central también, afectados por diferentes efectos climáticos. Y tenemos los datos y las recomendaciones pedagógicas. Si ustedes quieren, yo les paso esto para que lo puedan ir leyendo al aire.
Sí, cómo no. Entonces, por lo menos, hablando en general del conglomerado, aparte de lo de Ñeembucú, estamos hablando de 400 chicos matriculados, ¿verdad?
Así es.
Y si, incluyendo a las otras localidades, podemos hablar de, digamos, de un número aproximado de entre 600 a 1.000 chicos matriculados, ¿o eso ya es mucho, viceministra?
No,
El universo, digamos, de los afectados.
ahí tenemos 400, hay un departamento en el cual hay afectados en doctor Pedro Pepeña, la escuela de Coronel Oviedo, afectado por un efecto climático en Caaguazú, tenemos más de 1.000 estudiantes. Entonces, estamos hablando de más o menos 2.000 estudiantes afectados.
En total.
En total, en todos los departamentos del país.
Sí.
Perdón, viceministra, y la recomendación para en este caso, los afectados por la parte de edilicia de las escuelas, ¿es la misma recomendación también la virtualidad?
En algunos casos nosotros hacemos van los equipos técnicos del Ministerio de Educación en todos los casos están llegando hasta el lugar. Ajá. No hay una sola zona en la que el ministerio no haya estado presente con los compañeros de bienestar estudiantil. Ajá. Y evalúan localmente cuál es la posibilidad. En algunos casos, por ejemplo, se da la posibilidad de que se pueden trasladar a otra institución que tiene pocos estudiantes y pueda albergar más, entonces eso sería la medida. En cada caso la medida es diferente. Ahora, sí, para las escuelas que están realmente imposibilitadas de seguir dando clase porque se convirtieron en albergue o están totalmente bajo agua, la recomendación es la virtualidad y el cierre de año considerando el proceso del estudiante.
Bueno, esos datos que queríamos tener precisamente, viceministra, escuchar un poco desde el ministerio por parte de ustedes. Pasando un poco a otro tema o algo que quieras agregar, viceministra, con relación a este tema que estamos hablando y cerrando en este momento.
Bueno, comentarles que nosotros tenemos un plan nacional de prevención de estas acciones de contingencia que estamos cerrando en este momento y que ya durante su elaboración nos dio pistas de todas las recomendaciones que hay que hacer, ¿verdad? Porque últimamente nosotros ya no tenemos desde el nivel central la opción de las escuelas móviles para los estudiantes. Estos ya están desfasados, ya no están en uso. Y en el caso de que las tuviéramos, las pasaríamos directamente a los departamentos que suelen tener los diferentes tipos de problemas para que desde ahí se administren, ¿verdad? Y las recomendaciones de cuáles son los aspectos que hay que cuidar en este proceso. Primero, la seguridad de los niños, velar por su seguridad y el cierre académico adecuado, asegurarse de que inicien el año que viene con una evaluación del estado de los aprendizajes para reforzar, para acompañar la actualización de esos contenidos durante el año siguiente para no tener problemas con todo el trayecto educativo que tienen que seguir, ¿verdad?
Bueno, viceministra, y pasando un poco a otro tema, agradeciendo su tiempo, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer del calendario, del cumplimiento del calendario escolar, del aprendizaje, del rendimiento a esta altura del año? ¿O es prematuro todavía hacer una mini evaluación, digamos?
Es prematuro todavía. Lo que nosotros vemos con mucho entusiasmo es el hecho de haber trabajado todavía en forma mínima en algunos departamentos para incentivar la implementación del plan, del programa de lectura, escritura y oralidad Yel. Y haber trabajado con algunos monitores que visitaron instituciones educativas, trabajaron con los coordinadores departamentales, es lo más visible que hemos visto, que gran parte de las actividades de cierre de año, que suelen tener otro cariz, se centraron en las propuestas de lectura, de mostrar qué materiales se disponen a leer, que ya leyeron. Y bueno, eso a nosotros nos llenó de entusiasmo porque, habiendo hecho todavía muy poco, porque el tiempo de implementación todavía es muy poco, justamente por la situación de que asumimos recién y el plan es relativamente nuevo. Entonces, eso nos llena de entusiasmo, pero como para evaluar el cierre del año en cuanto a nivel de aprendizaje, todavía es prematuro. Todavía no estamos cerrando las planillas del año para tener algún reporte.
Ya. Esto con relación al programa de lectura, escritura y oralidad, ñer, viceministra, ¿no?
Así es, respecto de eso.
Este es el programa que lo implementan ahora, en este año.
Empezamos, nosotros lanzamos en septiembre y a partir de octubre estuvimos trabajando con 18 monitores que fueron en cada departamento a reunirse con coordinadores pedagógicos y supervisores y estuvieron trabajando ya el modo de implementar. Las escuelas lo venían haciendo a su modo, lo que nosotros les dimos fueron más ideas, más posibilidades de trabajar con lo que tienen en este momento y potenciar al máximo la avidez por la lectura en los estudiantes, que es lo que nos interesa.
Viceministra, la situación en el Chaco, hay, digamos, cierta preocupación, o a pesar de, porque allí el principal problema es la sequía, la falta de lluvia, y por lo tanto, ¿verdad?, a diferencia de lo que tenemos aquí en la región oriental. ¿Hay algún inconveniente en ese aspecto también con algunas instituciones educativas en esa región?
Sí, en estos días estuvimos recibiendo el reporte de la situación de la red de residencias educativas. Ahí tenemos, pues, el sistema de residencias educativas. que manifestaron su interés de solicitar también una flexibilización para ir cerrando ya el año debido a la escasez de agua y las condiciones pésimas en las que se encuentran. Uh-huh. Y preocupados porque el calendario escolar dicta una cosa y la situación a ellos les exige otra respuesta. Entonces, conversamos con ellos, decidimos que entre hoy y mañana van a tener una conversación con los niveles responsables, pero les tranquilicé totalmente. Las situaciones cuando son emergentes exigen otro tipo de respuesta. Nosotros no podemos ir con un calendario que está pensado para situaciones normales, digamos, sin inconvenientes. Entonces, lo de ellos exige otra respuesta. Les dije que no se preocupen por el calendario escolar, que podemos evaluar ya la posibilidad del cierre de año y liberarles ya del estado de permanecer en las residencias.
Sí. Así que esta situación es evidentemente tanto en el Chaco como en la región oriental por AOE motivo. En este caso estamos hablando a través de las consecuencias de fenómenos climáticos, viceministra. Hacen verdad que se altere la ejecución del calendario escolar y por sobre todas las cosas, esto podría también ayudar a crear cierto retraso en el rendimiento y en el cumplimiento del objetivo del calendario escolar y sobre todo de ir mejorando la calidad de la educación, viceministra.
Asimismo, no podemos, evidentemente no podemos dar la misma respuesta a todas las situaciones, cada caso es diferente. Por eso es que hicimos que nuestros equipos estuvieran en territorio, en terreno, acompañando cada situación. Y por otro lado, dar también el mensaje a las instituciones educativas, a la comunidad educativa, de que el calendario escolar no es una camisa de fuerza, es una orientación para poder cerrar con calidad el año, pero que si hay situaciones que lo ameritan, el calendario se flexibiliza y no hay nada que hacer. Esa es la situación.
¿Seguirán implementando otro tipo de programas, seguro, viceministra, para el próximo año lectivo, ¿no? Ahora hicieron con el de lectura, escritura y oralidad. ¿Esto continúa?
Continúa todo el año. Empezamos ya con el llamado para la adquisición de bibliotecas, que fue también nuestra intención de poder dotar a cada escuela, a cada aula de una biblioteca. Y luego, iniciado y fortalecido este proceso, vamos a hacer un plan parecido para pensamiento lógico-matemático, para todos los niveles, desde inicial hasta la media también, e iremos trabajando todo el proceso que eso requiere. Pero ustedes saben, tanto como yo, que primero necesitamos leer para poder comprender matemáticas y tener pensamiento lógico. Porque si no están comprendiendo lo que leen, los problemas de matemática siempre se van a aprender de memoria y cuando hay una situación diferente a la planteada en aula, cuando se les da algo nuevo en el examen, fracasan, ¿verdad? Uh-huh. Así que, por favor, yo pido a la comunidad educativa que nos ayude a promover la lectura, porque todos necesitamos leer para avanzar en conocimiento. Uh-huh.
Viceministra, ¿cómo hace, independientemente a las cuestiones que se presentan como la sequía o inundación en otras zonas del país, se insistirá con la presencialidad 100% o esto irá acompañado por la virtualidad en el desarrollo del programa en general en el ámbito de la educación?
Dependiendo de las situaciones, porque la virtualidad es un complemento. Nuestra apuesta es la presencialidad. Uh-huh. La virtualidad es una opción para los casos en que haya algún tipo de dificultad, problemas edilicios, reparaciones que no terminan y no se pueden dar clase en forma presencial y no podemos ubicarles en otro lado. Está dependiendo de cada caso. En estas situaciones de inundaciones y de efectos climáticos adversos, esa ha sido la opción. Pero además, con la ventaja de que ya estamos a cierre de año, entonces podemos iniciar el año en mejores condiciones, ¿verdad?
Viceministra, el tema de la deserción escolar, situaciones, los eventos climáticos que hoy día afectan el desarrollo normal en las instituciones educativas, ¿creen ustedes que esto también podría tener incidencia en aumentar ese porcentaje o no?
Pudiera ser, aunque vemos que hay mucha adhesión de las familias por enviar a sus hijos a la escuela, algo que para mí es algo muy satisfactorio, que creo que ha sido un efecto positivo de, en forma persistente, ir instalando la importancia de la educación en la casa de las familias, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros recibimos imágenes, por ejemplo, emocionantes, pero en el fondo peligrosas para mí, digamos, niñitos en canoa, bien informados, felices de ir a la escuela, inconscientes del peligro que eso implica, ¿verdad? Entonces, es como que nosotros nos damos cuenta que a pesar de eso, muchas familias optan por la presencialidad y por la permanencia en la escuela. Nosotros el desgranamiento de estudiantes lo tenemos entre tercer ciclo y educación media. Ahí está nuestro gran problema.
Pero esa deserción año a año que se da sigue siendo en números altos, dice ministra, ¿o no?
Se mantiene más o menos igual en tercer ciclo y media. En primer y segundo ciclo tenemos casi el 100% de cobertura.
Porque estamos creo que hablando de un universo de cerca de 1.500.000 niños y jóvenes, ¿verdad?
Así es.
¿Y de ese qué porcentaje más o menos no culminan el año?
Bueno, eso sigue siendo la referencia que nosotros tenemos, ¿verdad? De 100 niños que inician el primer grado, 53, 54 son los que terminan la educación media. Se va desgranando en el camino.
Sí, que prácticamente el 45% es lo que queda por el camino.
Así es. Es alto
el número alto es.
Sí. Estamos trabajando también, y aprovecho esto para comentarles, en las posibilidades de incrementar las ofertas alternativas de educación para este sector que tiene algún tipo de inconveniente para seguir la escuela regular, ¿verdad? Estamos actualizando el programa EMA, Educación Media Abierta, que es semipresencial y con módulos de autoaprendizaje, EVA, Educación Básica también para jóvenes, que es para trabajar el mismo tema y también semipresencial o a distancia totalmente. Y estamos trabajando también en un proyecto que inició la viceministra anterior y que estamos ahora cerrando, que es educación a distancia, para poder recoger todas las expectativas de seguir estudiando, pero que no pueden ir a la escuela en forma presencial por alguna razón. Y eso requiere para nosotros un trabajo comunicacional importante, porque hay muchos que, en el caso de los estudiantes que tienen alguna actividad que ya les da remuneración y que ya están trabajando y tienen un ingreso, para ellos es como dar una imagen de vuelta atrás, que ya están teniendo un trabajito, un ingreso y tienen que volver a la escuela, entonces... hay que trabajar la importancia de seguir estudiando para mejorar incluso los ingresos, mejorar el tipo de trabajo y ofrecerle esa alternativa de educación a distancia.
¿El programa de alfabetización cómo está, viceministra?
El programa de alfabetización para jóvenes y adultos está bastante bien. Nosotros ahora hemos reforzado mucho lo que es la formación profesional para los adultos. Culminación de la educación media, pero incluyendo una formación profesional ya, no solamente terminar la secundaria, sino terminar con una pequeña profesión. Esa es la oferta que estamos ahora promoviendo.
¿Implementaron eso?
Sí, implementamos y estamos en eso con una difusión para que el año que viene sea de cobertura amplia ya.
Es como más integral, seguro de mandos medios, seguro, viceministra, ¿no?
Mandos medios.
Ya que Pepo Coupe, Ale, viceministra, de acuerdo a los datos que manejan ustedes, o no sé si ya el INE les proporcionó en ese aspecto, a nivel país, ¿cuántas personas tenemos que no saben leer y escribir? Analfabetos ya,
dato que yo manejaba, y perdón si no estoy actualizada, pero en este tramo no me actualicé tanto, alrededor de 250.000 personas que están con problemas de lectoescritura.
Típico ya huerecoite está el todo el campeonato. Señor Guará, para mí que es mucho, viceministra.
Es mucho, me dicen, pero es el dato que se maneja.
Allá, cuñambo huellía, ¿no?
Sí, estamos hablando de gente que tal vez haya cursado incluso algunos grados, pero que tienen serios problemas a la hora de...
Claro.
De leer y escribir.
¿A nivel país o esto se centra, digamos, en las zonas rurales?
No, a nivel país.
A nivel país.
Sí. Un número alto. Uno piensa que a esta altura del campeonato, por decirlo así de una forma, viceministra, de que por lo menos el número ya tendríamos que haber tenido bastante reducido en un porcentaje mínimo ya hecho.
Sí.
Sin embargo, está a 250.000.
Es mucho.
Y que tú más, menos inclusive, y que tú más a veía, lleva.
Y ojalá que no, ¿verdad? En este momento lo que estoy haciendo es, mientras le hablo, escribiendo a mi fuente de datos para que me actualicen lo antes posible sobre sí. esta información. Mm. Pero ese es el número ¿qué? Aproximado que manejamos.
Mm-hmm. Bueno, viceministra, agradecemos su tiempo por compartir con nosotros estos minutos. Ahora hay 20 días, porque a mí tanto viceministra, estuve pendiente de mi ORG con mayor asiduidad, ¿verdad? Porque siempre hay temas muy importantes y recurrentes, ¿verdad?, que queremos nosotros compartir y tener, y sobre todo llevar esa información a la gente que tiene, digamos, relación o gente involucrada con el área de la educación. Bueno, el ministerio, vamos a hacer, hoy día ya conseguí la información, o para viceministra, en ese aspecto, y que tú me facilitas mi hora para la posibilidad de acceder a la información y el contacto con ustedes, sobre todo la charla. A través del viceministerio está a su cargo, las direcciones, así, nada, y precisamente la ministra ni la NDA y Catruña siempre va a ser mucho mejor, ¿verdad? Pero por lo menos tener esa posibilidad de hablar con la gente del ministerio. Pedale ahí, medio complicado, y mi orejna los saco en los últimos meses, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación, viceministra.
Bueno, Jaroñi Salaramos y Jaroñi Organizabe. En este momento tenemos un nuevo director de comunicación, el señor Felipe Goroso. Y generalmente a través de él canalizamos las vocerías. No me medio tocase la vocería, ya está. A Cuguejecuri Serenois y Cuey Tende Radio, Ouija. Ay, me curi dispuesta a Ñevo, pero a Mujer, a Yujuco, a Vela.
Problema,
es cadenada, que tú quedamos un pedazo, que tú ni a Ñe. Entonces, si hay un tema en el cual nosotros les podemos ayudar con vocerías intermedias de los niveles, sería fantástico.
Claro, no, ahora cuando habla el problema yo oí, viceministra, porque a veces pues están, digamos, las direcciones, también los responsables, sí. ¿verdad?, de los diferentes problemas para canalizar, aún mi indicatura compartir sin ningún problema, lleva.
Ahí
este, UPA, es un inconveniente contarle que podamos tener la información, viceministra.
Está bien, con mucho gusto.
Pero primero es disponible a IPM Guará cuando deseen, no sé, profundizar un tema, comunicar, por sobre todas las cosas.
De visita mía.
Sí, a BI. Puertas abiertas con ABI, viceministra.
Les podemos enviar a nuestra coordinadora de Ñeru para que explique.
Ana Noelia, la responsable de puertas la producción. Puertas abiertas. Sí, a ver, Orero y medio, Ana, viceministra, precisamente. UPA era una mujer, Roya Pueblo, le reclamo oreja. A ver, Ana, no, PM Peyuceja, ahora. En forma presencial o virtual, ya cuñé. A ver.
Se gusta y Drey. Seguramente me la peñé mi mi abuelo guaraní. Tengo ñande ya japona, ñande para guayojaisa.
Sí, señora, upeche y tejina. Bueno, viceministra, ahí te voy a llevar la comunicación con mis abuelos en dejar abusar en el tiempo de veía. Ya cuñé. Aguilleja, buena jornada.
Aguille de TVM, trata de estar con el tejina coara.
Igualmente, señora. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, muy amable. La licenciada María Gloria Pereira, viceministra de Educación Básica.
Sí, señor. O